En Onda Cantabria tomamos juntos el segundo café de 8:30 a 10:30 de la mañana. Un programa que despeja tus ideas con Claudio Acebo. Entre sorbo y sorbo, el segundo café. De lunes a viernes entre las 8:30 y 10:30.
En la tertulia de Claudio Acebo, todos sus invitados quieren tener razón. Si quieres saber por qué, escucha Cantabria Opina, la tertulia, donde nadie se calla y donde todos tienen razón. Así es Cantabria Opina, la tertulia que esta región necesitaba, con el sello inconfundible de Claudio Acebo.
Llegó el viernes, ¿qué tal estamos, señoras y señores? Bienvenidos a Onda Cantabria, este es el segundo café, Cantabria Opina, en la 98.9. Aquí tenemos la mesa, a buenos amigos, en el último programa de esta temporada. Una vez ya se ha constituido el Parlamento, ya no tiene mucho sentido que estemos aquí ya. La vida continúa y nosotros volveremos ya a mediados de septiembre. Lógicamente hay que darle vacaciones porque ahora tienen que estar sumidos en otras cosas y de vez en cuando pues también conviene oxigenarse un poco, ¿no? No todas las mañanas vamos a empezar con tensión, aunque eso sí, ha estado muy animosa la tertulia. Aquí se encuentra Juan Calzada, ¿qué tal estamos, Juan?
Muy buenos días a todos.
Y está también Eduardo Vanenaide, muy buenas, Eduardo.
Hola, buenos días.
Un montón de tiempo que nos parecías por las tertulias, hacía desde que estaba
en plena campaña.
En plena campaña, como tiene que ser. Guillermo Blanco, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, otro día.
Oye, y felicitaros a los dos sois parlamentarios, ¿eh? Bien, felicitaros.
Muchas gracias.
Con un trabajo por delante intenso y queremos empezar hoy, como viene Joan Manuel Serrat, y de estos grandes, pues poco a poco vienen con cuentagotas, pues es de agradecer que empecemos esta tertulia con este hombre que va a estar hoy en el Palacio de Deportes, Juan Calzada, que es de la Quinta, pues estará encantado.
Aparte de que a mí me trae recuerdos imborrables. Yo cuando empiezo a estas cosas, pues vino Serrat al cinema. Y tuve la suerte de conocerle con la grandeza de lo que es Serrat, y también entonces pues era más pequeño todo, era más teatros de mil y pico localidades y tal. Y ya era un grande absoluto, era la época pues de todas esas cosas que conocemos y que no ha dejado de hacer en todos los recitales, Mediterráneo, etcétera, etcétera.
Caramba, qué recuerdos. Guillermo, a ti Serrat también te toca, ¿no?
Sí, bueno, claro. A mí me gusta Serrat, lo que pasa es que no soy de los que continuamente le estoy escuchando, ni mucho menos, pero sí, sí me gusta. Algunas de las cosas que dice son interesantes.
Sí, sí, sobre todo cuando allá en los años 74, 73, 75, con aquellas canciones, hombre, que algunos más de cerca, por aquello de la edad, hemos vivido. Eduardo, que es un gran músico, es un gran melómano, bueno, es verdad, bueno. No digas que no, tienes tu grupo, te haces tus pinitos, imagino, aunque es otro tipo de música la que haces tú, pero también es un hombre sensible y te gusta Serrat, ¿no?
Yo Serrat he visto en la Plaza de Toros de Santander, ya un concierto que se dio hace bastantes años, igual 10, una cosa así, y en su día me gustó mucho, sobre todo cuando sacó aquel LP en el que musicaba los poemas de Machado,
sí,
que yo creo que fue, ha sido
Carpeta Roja,
sí, que fue una de las mejores obras.
Bueno, Carmesí, vaya.
En las que se ha fusionado la poesía, además con un absoluto respeto y
sí,
la música.
Señor.
Sin
sí.
duda, yo creo que ha hecho más por Machado poeta Serrat que todos los libreros y los editores del mundo, con todo el respeto para los editores y libreros.
Muy bien, tengo el disco y estoy viendo la carpeta. Ángel Sánchez Resina, muy buenas.
Muy buenos días,
también,
¿cómo estáis?
Tienes mucho trabajo y no puedes venir como quisieras a la tertulia.
Pues la verdad es que sí.
¿Y eso es bueno o es malo? Bueno, es bueno porque tienes trabajo, pero...
Sí, para mi madre es estupendo, ¿eh? Para aquello que dicen las madres, mejor que tengas que te falte. Pero vamos, llega un momento que está uno un poquito agotado.
Ya, bueno, pero el trabajo que tienes es el trabajo, digamos, del día a día, no es como hace años, ¿no?, que estabais todos saturados.
Yo, gracias a Dios, tengo muchísimo trabajo, la verdad es que he hecho muchas horas.
Entiéndeme bien, a lo mejor no es que no me expreso bien, digo que si es el día a día, si son las separaciones, estos, o no, quiero decir, no es como hace 4, 5, 6 años que eran los seres, etcétera, etcétera.
Hombre, los seres han bajado, los concursos también han bajado.
Eso, los sinvergüenzas que no pagaban, por unas leyes permisivas, que lo de las sociedades limitadas, borrón y cuenta nueva, y esto sigue igual y no ha cambiado absolutamente absolutamente nada. Ese tipo de cosas, no empieces ya desde por la mañana, que me quiere encender, porque si a las 9 menos cuarto ya me empiezas a calentar...
Enciéndete.
Pero ¿cómo no me voy a encender?
Me gustas más.
Pero encendido. Si es que no me voy a, ¿cómo no me voy a encender, Ángel? Pues es que esto, hay cosas que siguen igual, es una vergüenza. Hay cosas que siguen igual, no cambian nada.
Ya.
Nos juntamos, hacemos una sociedad limitada, nos vamos, dejamos el cañón, Santas Pascuas, cambiamos el nombre y tiramos para adelante.
Bueno, no es
exactamente. No, ¿cómo que bueno? Mira, no me digas lo
no
de bueno.
Es exactamente.
Ángel,
así.
No me digas bueno, porque te pongo 5 ejemplos que tengo yo.
No, que tendrás morosidad.
Fíjate, tengo yo. Imagínate yo que no soy nadie. Ahora multiplícalo por todos. Es una vergüenza. Y nadie quiere resolver este problema.
Vamos a ver, la insolvencia es un dato objetivo. Es verdad que hay muchas sociedades que no tienen patrimonio y que son instrumentales, ¿vale? Y que generalmente las hace gente que las utiliza precisamente para eso, es decir, como un parapeto, ¿no? Pero existe lo que se llama responsabilidad del administrador. Es decir, si una sociedad limitada es insolvente y resulta que ha incumplido las reglas del juego en la sociedad, podemos reclamar al administrador por responsabilidad de los.
¿Sabes cuál es la respuesta de los abogados? El 90% de los abogados,
no, el problema,
déjalo.
Bueno, pues
déjalo.
Bueno, vamos a ver, si te han dicho eso será por algo. No voy a criticar yo a ningún compañero.
Vamos a ver, algunos estarán escuchándonos y a lo mejor entre líneas. Lo que quiero decir yo es una empresa que cierra y a los 15 días hacen otra empresa con otro nombre, las mismas personas.
Bien, pues a eso me refiero. Es decir, pero eso es, llámalo como delincuencia económica. ¿Por qué? Pues mira, porque muchas veces cuando vas a la responsabilidad del administrador te encuentras que el administrador también es un insolvente. Es decir, los delincuentes cuando van a robar se ponen antifaz para que no les reconozcan. Los delincuentes económicos se ponen sociedades instrumentales para utilizarlas como para engañar al que quieren vender o comprar. Bien, pero eso es algo que está dentro de la prudencia del que compra o de la prudencia del que trabaja para. Tú tienes que hacer un análisis mínimo de a quién estás comprando o a quién estás vendiendo. Porque, insisto, la gente normal que trabaja y que tiene sociedades, es gente normal, que tiene sociedades.
No, algunos no son gente normal. Algunos pues, son claro. Canallas y sinvergüenzas.
Exactamente.
Y todo algunos no son normales.
Bien, pero me discutirás tú que hay canallas en todos los ámbitos de la vida, hay sinvergüenzas en todos los ámbitos
sí,
de la vida.
Sí, pero hay canallas y canallas. Hombre, para mí en canalla es un señor que cierra una empresa, deja no sé cuántos millones tirados por ahí a escayolistas, a fontaneros, y siempre repito el mismo ejemplo. Para mí esos son sinvergüenzas y canallas, ¿me entiendes?
Sí.
Esos son. Y que al día siguiente, y delincuentes, y que al día siguiente montan otra empresa y aquí no pasa nada.
Bien,
no pasa nada. Ángel, no pasa nada.
No puedo estar de acuerdo con eso.
Vale, venga.
Y como no podemos entrar en detalles concretos...
que nos llamen por teléfono a todos los que se les debe dinero por ahí de sociedades no, pero, limitadas, que llamen por teléfono a ver cómo han solventado su situación. Porque en el 90%... No, Ángel, que yo entiendo...
Yo no voy a negarte que existen vale, sinvergüenzas bien. Y canallas que utilizan sociedades
¿Y cómo se resuelve ese problema? Vamos a ver, ¿dónde está? ¿De qué sirve? Todas las denuncias de las decenas y decenas y decenas de empresas que cerraron, unas con un morro que se les pisa aprovechando el tirón, no lo olvidemos, y otras evidentemente por una situación de insolvencia.
Claro.
¿Dónde están aquellas reclamaciones? Ya van para 5 años. ¿Qué ha pasado con todo eso?
Hombre, vamos a ver. En general no podemos estar más de acuerdo.
Bien, vale, bien.
Pero yo te diría, vamos
Ángel,
a ver,
no
mira.
Me consuelas. Yo lo que quiero, a ver, esas denuncias de esas empresas que cerraron, que dejaron a no sé cuántos proveedores ahí tirados con no sé cuántos millones.
Y que han arruinado muchas empresas.
¿Y eso
de,
qué?
De pequeños autónomos.
¿Y cuándo sale todo?
No, si el problema no es que salga,
bueno,
el problema es
que se
resuelva,
claro.
El problema es que consigan cobrar, claro. Cosa que en muchos casos es imposible, porque, insisto, cuando lo que se hace...
Pero
no
siguen ellos con sus Porsches por ahí, se les ve por la calle.
¿A nombre de quién? ¿A nombre de cómo? ¿A nombre de cuándo?
Esa es la vergüenza.
Bien,
¿entiendes?
Por eso
esa
te digo,
es
la responsabilidad del administrador, hasta donde llega desde el punto de vista civil, es una posibilidad, y después también la penal. Es decir, cuando la gente manipula, tergiversa, lo que está haciendo es una cosa muy antigua, que es estafar. Otra cosa es que luego los tribunales entiendan, y ahí es donde llegamos al hecho concreto, que eso era una estafa o no era una estafa. Tú sabes perfectamente que yo he perseguido hasta el catre.
Pero es que, a ver si me entiendes, a algunos se les llena la boca con la corrupción política.
Claro.
Y todavía no se habla de la otra corrupción que estamos hablando tú.
Claro, la corrupción económica.
Parece que es menos mediática. Pero que pues, a lo mejor afecta a muchísima más gente y con muchísimo más dinero.
Muy
dañina. Sin eximir, sin exculpar a los que la hayan hecho del otro lado.
No, claro que no.
Es que, joder, es un descojono esto.
A veces tienen esta relación, fíjate.
Sí, bueno, pues tendrán lo que tú quieras. Pero
es
que es una broma todo esto, Ángel. Es una broma. Hemos pasado. ¿Cuándo se ha hecho algo por eso? No se ha hecho nada.
Vamos a ver, ¿sabes qué pasa? Que desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista legal, el camino existe, las posibilidades existen. El problema es que luego, cuando llegas al personaje último, al que ha engañado y le metes una querella por estafa...
Te pongo casos de Cantabria, de administración de Cantabria. Me voy a Jerez.
Si sé de lo que me estás hablando.
No me voy a Jerez. Joder, no me voy a Jerez. Es que le tenemos aquí. Entregas de pisos en Cantabria. Hace 5 años, 6 años. Se entregan las prisas, de cualquier manera. Da igual la pendiente que tenga, si tiene escaleras que no. Da igual. No, es que la ley dice ya, pero las han entregado. Y cuando los señores que han comprado esas casas, esos chalés, les viene desde la administración regional que tienen que pagar un tanto por ciento, un equivalente tal, pero joder, pero si eso lo tiene que pagar el constructor. Ya, pero como no lo pago, o sea, todo este tipo de cosas.
Ya desapareció.
Correcto. Todo este tipo de cosas. ¿Entiendes? Entonces, por eso te digo yo que
es un problema que se da mucho ahora y me lo encuentro con mucha frecuencia, precisamente fruto de la crisis. Esas promociones que se vendieron, si eran 20 pisos, se vendieron 5. El resto son del promotor o de la prima del promotor o a nombre de la madre del promotor o de un sobrino. El problema es que 4 propietarios se tienen que hacer cargo de los gastos de un bloque de 40 viviendas,
claro,
de cuidar el jardín, de cuidar la piscina, y es absolutamente bestial, inviable. Y el promotor, por supuesto, no tiene un duro. Estaba fuera de juego.
Y no pasa nada. Y el de la asociación, el de los vecinos, que no paga porque... Y además es que lo dice en la reunión. Y no pago porque no me da la gana. No pasa absolutamente nada.
Había que buscar un sistema de disciplina para ese tipo de cosas, que yo creo que sería ni más ni menos que la inhabilitación del empresario, del promotor, ¿eh? Pero la inhabilitación personal, porque claro, las sociedades, como sabéis, se hacía una para cada promoción, claro, que cuando se terminaba ya, claro, no tenía un solo duro. Bien, eso también se puede cambiar, es decir, no, mire usted es constructor promotor, no, bueno, pues usted tiene una sociedad y con esa sociedad construye todo lo que le dé la gana. Claro, el problema es que tú puedes hacer tantas sociedades como quieras, simplemente cambiando a un socio, a dos socios, a tres socios.
Pero de la misma, joder, a ver si me entiendo, para algunas cosas ponemos problemas en España, ahora eso sí, para que nos miren en Hacienda lo que debemos, lo que tenemos que pagar.
Ah, no,
para eso no hay ningún resquicio, joder.
De eso no me hables.
A mí me hace una gracia, o sea, para algún tipo de normativas que tú dices, de buena lógica y todos los que nos están escuchando igual, joder, parece que es el fin del mundo, no se puede hacer absolutamente nada. Y para otro tipo de cosas hay un rigor que no te mueves ni en 15 céntimos. Entonces, pues algo no va bien. Y ahora están aquí de nuevo parlamentarios que dirán, joder, a nosotros que nos cuentas, que nosotros no llegamos a tanto. Pero bueno...
No, hay que hacer reformas, hay que hacer,
claro,
reformas. En el mundo de la, en el mundo de los negocios, en el mundo de la empresa, hay que hacer reformas.
Y a ser posible que sean para beneficiosas para todos.
Al consumidor, fundamentalmente. Es decir, está claro que a quien hay que proteger es al consumidor, es decir, a la persona que compra, o también al pequeño empresario autónomo, fundamentalmente, que vende sus servicios o que vende sus materiales. Están en manos, evidentemente, de las grandes empresas, que son las que tienen la posibilidad de poner, quitar, exigir. Yo recuerdo, por ejemplo, las grandes empresas constructoras a los pequeños proveedores les pagan a 130, 140, 150 días. Es decir, no solo utilizan su mano de obra y sus servicios, sino que además les utilizan para financiarse.
Y otras cosas.
Eso es muy sencillo, Ángel, de cambiar.
Y déjame que ya me explaye, porque así ya me relajo y empezamos la tertulia. Y la penúltima, déjame un poco que me desahogue ese último día. No va a tener oportunidad hasta septiembre. Me desahogo y me quedo más contento. Otra de las cosas que me parece que indecentes es que el ciudadano tengamos la obligación de leernos todos los días el boletín oficial de Cantabria. O sea, eso me parece indecente.
Y el
me
de
parece,
España.
Me parece, bueno, ya el de España ni te cuento. Eso me parece indecente. ¿Qué un ciudadano de a pie? No, es que usted la notificación le ha salido en el boletín oficial de Cantabria. No. Un señor de a pie, que bastante tiene, con intentar trabajar, con intentar saldar sus cosas. Joder, encima le pedimos que tiene la obligación porque ha salido notificado en el boletín oficial de Cantabria.
Mira, yo te voy a decir una cosa, Claudio. Te voy a decir una cosa que es demencial. Es demencial. Mira, si cada pequeña y mediana empresa de este país, o autónomo, que se dedica a trabajar, que es la mayoría, la pequeña y la mediana es un 90%, tuviera que cumplir escrupulosamente todas las obligaciones que tiene un empresario desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de protección de datos, desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales, es decir, una empresa de 10 empleados tendría que tener otros 3 más solo y exclusivamente para cumplir con eso. Eso hace a esa empresa inviable, absolutamente inviable. Es decir, no puede ser. Pero parece ser que eso no lo piensa nadie cuando se dedica a legislar y dice que simplemente para cumplir con las obligaciones de Hacienda o tienes una asesoría externa a la que evidentemente tienes que pagar o en tu empresa tienes que dedicar una persona como mínimo. Pero es que para el tema de protección, lo mismo, protección de datos. Para el tema de prevención de riesgos laborales, lo mismo. Y puedo seguir contando historias, ¿eh? Entonces, cualquier empresario esto lo lleva como puede, pero evidentemente no como debe según le indica la ley, porque sería su empresa la cierra, porque ya no tiene gente para hacer la fontanería, la electricidad o dedicarse a vender no sé qué. Y eso es una barbaridad que nadie se plantea. Salvo cuando te encuentras, por ejemplo, una inspección y te dicen, no, es que eso hay que hacerlo así, así, y eso así, así. Digo, oiga, mire, yo pago una asesoría externa que me lo lleva, entiendo y espero que bien. No, pero es que esto cada día tiene que tener el apunte y además tiene que tener usted 7 cuentas en el banco porque no todo el dinero tiene que ir a lo mismo. Claro, de repente dice, mire usted, o usted está loca, o loco, o loco soy yo, ¿eh? Porque si todo esto lo tenemos que llevar a rajatabla, me olvido de mi empresa y me voy a mi casa.
Bueno, pues son, digo yo, las leyes que se podrían trabajar para que fueran más sencillas. Juan, tú que eres empresario.
No, sí, lo que pasa, yo hace muy poco leía una historia que pasó en una ley europea sobre, por llevarlo a nuestro terreno, sobre los decibelios que tenían que soportar los músicos en un tema de prevención de riesgos laborales, y nadie se había dado cuenta que lo que ponían, el violín de al lado de un violinista de la orquesta, lo sobrepasaba. Es decir, que tú tenías que ponerle un casco al violinista de al lado para que no oyera el violín de aquí, que le tiene que oír por otro lado, si no van a tocar juntos. Este tipo de cosas es lo que es fundamental, que la ley esté hablada con los que están afectados. Yo creo que es fundamental, y que cada uno diga, mira, hasta aquí podemos llegar. Es decir, no es lo mismo qué es lo que tienes que hacer para prevenir los riesgos de una evacuación en un edificio nuevo que ponerte a abrir puertas en la colegiata de Santillana, probablemente que no puedes abrirlas, ¿no? Entonces, minimizar los riesgos, pero no, en fin, todo este tipo de cosas es lo que a veces una ley rígida hace que no valga lo mismo para el Banco de Santander, que se puede rodear de mucha gente, que para un autónomo de 5, 3 o incluso 3 socios que son autónomos y hacen una sociedad, ¿no?
Muy bien, tenemos 5 minutos, luego tenemos la hora entera. Habíamos dado la enhorabuena a Eduardo, a Guillermo. La sesión de ayer, bien, normal, sin ningún problema, todo su curso. ¿Cuánto duró, Guillermo?
1 hora y 10 minutos, creo, aproximadamente. Sí, pues yo creo que a las 6:10 se dio por finalizado, o sea que todo, como está arreglado, no hay más que las votaciones que marca la ley y todo estaba el guión previsto.
A mí me hacía gracia a Pepe Guerrero, dice, oye, ¿cómo sentáis el primer día? ¿Por orden alfabético? Dice, por empatía. Dice, nos sentamos un poquito por empatía, donde nos habíamos sentado algunos, pues si hay más, si hay menos, nos sentamos ahí y ahí no hay ningún problema, ¿no?
No, nos sentamos...
¿Alguna de tu habrá sobre alguno nuevo desubicado y tal, donde...?
Bueno, no, porque bueno, somos menos diputados.
Sí.
O sea que sobra más escaños. Pero, por otro lado, bueno, nos sentamos como nos veníamos sentando habitualmente en la pasada legislatura y me imagino que la reubicación se producirá la nueva. De la sesión de ayer, pues fue absolutamente normal, todo bien, excepto quizá el detalle de la fórmula que utilizaron de promesa del cargo por los miembros de Podemos, que fue una cosa bastante rocambolesca.
Más o menos que dijeron para los que no estuvieron allí en...
O sea, algo así como...
¿Prometo por imperativo legal o alguna cosa de estas, no?
Imperativo legal. Prometo acatar la Constitución Española y Estatuto de Autonomía hasta que los ciudadanos las cambien para defender los derechos, etcétera. Es decir, una redundancia absoluta. Los ciudadanos siempre podrán cambiar la Constitución y el Estatuto de Autonomía, porque además tanto la Constitución como el Estatuto prevén mecanismos para su reforma y para su... para su modificación, pero bueno, en fin, yo creo que era un poco una campaña más de marketing que de otra cosa.
Ya, bueno, es una línea, digamos, habitual que están teniendo, ¿no?, en concejalías.
Sí, y pero que no tiene mucho sentido.
Ya, pero eso se permite, o hacéis así, o os encogéis de hombros.
Podríamos haber reflejado una protesta en el sentido de que hay una fórmula y el propio reglamento te dice que tienes que jurar o prometer el cargo en función de esa fórmula. Pero vamos a empezar una legislatura.
No, ya. Pero si no es empezar, es empezar a decir, vamos a ver, una cosa es lo que yo puedo decir en una tertulia, que puedo decirlo casi todo, una cosa es lo que yo puedo decir en una asamblea, que lo puedo decir casi todo, y otra cosa es lo que puedes decir en un organismo oficial. El oficialismo es para eso, y si no, como tú bien dices, cuando se cambien las normas, etcétera, etcétera, pues se pone o que dé pie a lo que sea, y entonces vosotros, los que estáis allí, sois los que tenéis que velar, hombre, los que estáis un poco amueblados, sois los que tenéis que velar para que eso es así, y no en cogeros con hombros y decir, no, ya empezamos con líos. Joder, que no son líos. Es simplemente, pues si en el propio Parlamento, que es donde se inician las normas, aunque es un tema, diga, Claudio, no empieces ya que es un tema menor. No, no es un tema menor. No es un tema menor. Vamos a hacer las cosas como dice la ley, que hay que hacerlas. Y luego, pues si se cambia, pues se tendrá que cambiar y hacer lo que...
Bueno, vamos, ellos han prometido su cargo y han añadido una serie
bueno,
de
bien, pero
muletillas
si vos, bien,
folclóricas.
Pero que, si vosotros... Pero
ya
si
no
vosotros
tampoco mayor.
Eduardo, que sí, que volvemos a lo de siempre. Si vosotros mismos quitáis hierro al asunto, pues entonces pues vamos a hablar de otra cosa. Nadie dijo de la República.
No.
¿Por
no,
qué?
No.
¿Pero por qué?
¿Cómo que por qué?
No, digo, ¿por qué no?
En algún sitio lo ha dicho.
¿Pero por qué no? En algún sitio lo han dicho. Bueno, pues bien.
En algún sitio lo han dicho.
Pues venga.
Bueno, en fin, no, la verdad es que yo... ¿No? No, me parece más accesorio que fundamental.
Si todo es accesorio según la importancia y la relevancia que demos a las cosas.
En fin, nos lo tomamos con cierta...
Yo no me lo meto, María. Yo, de verdad, es que es lo único que creo. Joder, si ya... No, hombre,
claro,
yo creo...
Es mucho más importante yo... que el juramento
no, no,
del cargo.
No. Pero el juramento del cargo también. Yo hablo de la legitimidad. ¿Me entiendes? Tan palabra tan de moda ahora y tan justa. La legitimidad. Yo quiero hablar de legitimidad.
En todo caso, los servicios jurídicos serán los que se tendrán que posicionar.
Ya, pero si
este
os escuchan a vosotros la tertulia y dicen, joder, escucha a Eduardo y escucha a Guillermo, que en fin, que no es para tanto, Claudia, venga... Pasa palabra.
No, no es para hacer tampoco. No,
bueno, pues nada. Pues no pasa nada.
Bueno, ya, Guillermo no, sé, no ha dicho nada.
No, sí, Guillermo tiene un minuto para decir lo que quiera.
No, el juramento promesa. Es que a mí me ha parecido más interesante lo que estaba diciendo antes Ángel, de verdad, que esto, ¿eh? Y yo creo, y si me permites añadir de lo que decía Ángel, me parece muy interesante, además de recordar el valor que tiene el empresario en poner en funcionamiento eso, las empresas, así como el político canalla que la lía, tiene a apartarse, le inhabilita del cargo una sentencia, parece ser que a los empresarios todavía eso no ocurre. Y eso es lo que digo que habría que mirar.
Venga, vamos después a las noticias nacionales e internacionales. Y ya saben ustedes, lo que pasa en el Parlamento no es excesivamente importante.
Estás escuchando El Segundo Café con el patrocinio de Café Dromedario, el mejor café de Cantabria.
En la 98.9 Cantabria opina.
Seguimos aquí en Tertulia después de conocer lo más importante de las noticias nacionales e internacionales. Volvemos aquí a la tierra, a Cantabria, a hablar de nuestras cosas, de nuestro parlamento, de la portavocía de Eduardo Van Adeyden.
Paz.
Sí. Portavoz oficial, ¿no?
Sí.
Portavoz oficial.
Sí.
¿Qué hemos aprendido de anteriores legislaturas que no se van a repetir en esta?
¿A nivel personal o de organización de partido?
Eduardo.
¿Del grupo parlamentario?
No, en general, de comportamientos, de manera de expresarse, de...
Bueno, yo creo que sí se ha aprendido que algunas formas yo creo que no han sido adecuadas y que eso ha significado que una cierta penalización en el voto, sin ninguna duda. pero por otro lado también, bueno, pues somos conscientes de que la situación ha cambiado mucho en 4 años, ha habido que gobernar, una gestionar una época muy difícil, con medidas en algún caso acertadas, en otras no, como todos los gobiernos, pero en un contexto muy de mucha dificultad, y que lógicamente los ciudadanos pues al final pasan factura, le pasó factura al anterior gobierno, cuando antes el anterior era nuestro, la pasó factura al nuestro, y dependerá mucho del contexto futuro, pues el que el actual gobierno salga más o menos airoso en unas próximas elecciones.
Hoy hay una mujer, por primera vez en nuestro Parlamento, una mujer, Dolores Gorostiaga.
Sí. Bueno, a mí eso me parece bien.
Bien.
Me parece bien.
Me imagino que os morderéis la lengua, aunque a algunos es complicado.
¿Por qué?
No, a la hora de... Bueno, la anterior regidora...
Mujeres sabía ya en el Parlamento.
Ya, bueno, pero una presidenta, en fin, no sé...
No, pero el papel del presidente es un papel de árbitro muy institucional, además. Quiero decir que no precisamente con el presidente es con quien tú vas a tener un enfrentamiento de ya, ninguna naturaleza.
Pero cuando os dice, por favor y tal, moderaros, en fin, os tener hombre...
Pues lo mismo, me da lo mismo que me lo diga Cajigas que me lo diga Gorostiaga. Exactamente lo mismo. Su papel es exactamente el mismo.
Quiere decir que le hace caso siempre.
Sí, efectivamente.
Porque es muy educado.
¿Qué haces más caso, a las luces o a...? ¿A las luces lo de verde, rojo y esto amarillo? ¿O?
Eso va con la personalidad del diputado que sube. Hay gente a la que habría que echar con agua hirviendo, porque no hay manera, les hay que llamarles varias veces a la atención, en el sentido de que han pasado el tiempo. Y hay gente que lleva las intervenciones muy medidas y no hay ningún problema, pero vamos, tampoco tiene ninguna.
Ya. Guillermo, ¿no se llevan muchos temas a los plenos? Yo os oigo de verdad, cuando estáis fuera del Parlamento, es que es curioso, una cosa es lo que se dice en el Parlamento, y cuando estáis fuera del Parlamento, a veces decís cosas que bueno, yo no sé por qué, por dinámica, por lo que sea, no decís en el Parlamento. Todo el mundo, cuando viene a las tertulias, joder, es que llevamos la pila de puntos, hay una, que algunos de ellos, muchos de ellos se podían resolver en la mesa, etcétera, etcétera, y bueno, pues, reducir.
Pues no sé, me imagino que
no
sí.
Sé. Yo no te pregunto a ti como parlamentario.
No tengo la experiencia que tiene Eduardo en este sentido. Yo sí me queda, si me permites, una referencia que ha dicho Eduardo, que me quedo con ella. Que sí, yo creo que es de agradecer que Eduardo diga que se van a cambiar las formas y que lo diga él. Es muy importante. Y espero que sea así, ¿no? Estamos en un tiempo nuevo que el que la sociedad demanda que haya mucho más diálogo. En esta ocasión lo va a ver por necesidad. Y no solo hay una presidencia, mujer, hay un triunvirato, presidentas, dos vicepresidentas, además de la presidenta, con lo cual yo creo que es un, no, denota cambio también en las formas. Hay 5 diputados de 5 partidos en la mesa, por primera vez también, ¿no? Luego no hay mayoría tampoco en la mesa. No sé si las cosas se debatirán, se llevarán más puntos o menos, como dices tú, al debate, pero desde luego se va a debatir mucho más. Y espero que además las formas, sobre todo de algunos, cambien para mejor, porque la sociedad demanda que además del debate también nos puedan entender y escuchar y se lo podamos decir en el tono adecuado y con las formas adecuadas.
De verdad, Guillermo, ¿algo crees que algo que claman los ciudadanos, que clamamos todos, esas situaciones absurdas para mí, ¿no? Que ha habido en las últimas legislaturas. Se presenta un tema, se presenta un mayor, hay 500 o tal, todas fuera, en una, en otra. ¿Crees que eso se acabará? Y
sí, yo soy de los convencidos de
las
que...
Las enmiendas, ¿no? 500, venga, pues todas fuera, como las dice el otro, pues...
De verdad que sí, sí estoy convencido de ello, porque entre otras cosas soy de los que estoy convencido que las mayorías absolutas crean prepotencia, soberbia, y a veces efectivamente pasa que no se atiende lo que la minoría en oposición presenta como alternativa. Yo creo que ahora las alternativas, no solo porque, vuelvo a repetir, la sociedad lo demanda, sino porque efectivamente ahora no hay mayorías, se tienen que ver como eso, como alternativas, no como oposición. Lo que dice la oposición tendrá que verse como una alternativa. En muchas ocasiones como mejora o como añadidos, pero desde luego habrá que analizarlo y habrá que tenerlo en cuenta. Porque yo creo que todos los grupos, unos con 2 diputados y otros con 13, pues tienden a trabajar y a presentarlo mejor como alternativa a quien esté en este momento gobernando.
Estos días estaba hablando del papel de Podemos y yo les decía, vamos, sostengo que van a estar hibernando, que nadie piense que es un descalificativo, nada más lejos de la realidad, sino simplemente una estrategia suya, ¿no? De cara a las generales, y que después de las generales es cuando se va a ver verdaderamente la legislatura. No solamente en Cantabria, sino pueden pasar muchas cosas. Es que depende de lo que suceda en las generales. Si sucede de una manera, puede haber un vuelco en ayuntamientos, bueno, puede ser la caraba. Y si hay en otro sentido, pues se puede acrecentar más y empezaremos a conocer el verdadero papel de esas minorías que ahora de momento están jugando sus estrategias, que no quieren saber absolutamente nada y que luego, después de las elecciones generales, pues ya presentarán sus cartas boca arriba. Yo creo que esto lo damos por bueno, ¿no, Guillermo?
Seguro. Yo creo que incluso, bueno, Fernando, no sé si
la... Bueno, no, hombre, me refiero a la estrategia, vamos, eso, ya lo he explicado...
Yo creo que los pactos que se han llevado a cabo a nivel municipal en España con Ciudadanos y con Podemos, efectivamente hubieran sido totalmente distinta la forma de pactar o de verse las cosas como lo han hecho en unas ciudades sí y en otras no, si hubieran sido estas elecciones después de las generales. Yo creo que eso ya ha marcado que están esperando. Por supuesto, no se podrían haber posicionado como lo han hecho en algunos lugares, de no ser que a 5 o 6 meses tuviéramos las generales. Yo creo que sí, va a haber después de las generales otra forma de actuar por su parte. Pero hace poco se trataba si estos grupos que salen ahora, Podemos, Ciudadanos, son algo que, bueno, ha estallado por la situación y luego pasará. Yo creo que, de verdad, lo digo sinceramente, yo creo que la nueva configuración ha venido para quedarse, para llegar. Yo creo que ahí va a haber más diversidad y vamos a tener todos que estar mucho más atentos. Creo que es un toque de atención para quedarse, que creo que es muy interesante.
Yo me quedo con esta legislatura, entramos en literatura, venga ya. Yo me quedo con esta legislatura si conseguimos que en esta legislatura, de verdad, todos los 35 diputados que representéis a Cantabria podéis sacar ideas en común para llevarlas todos juntos a Madrid. 4 puntos fundamentales de hablar de nuestra región, de un futuro inmediato, para que tengamos todo el mundo claro lo que queremos aquí en Cantabria. Porque cada legislatura, dependiendo de quién esté, dice una cosa, otros dicen otra. Joder, tenemos que conseguir, somos 34. Tampoco yo creo que tiene que ser tan complicado en conseguir 4 o 5 puntos en común para que sepamos definitivamente de qué vamos en esta tierra. Porque es que, volviendo a dar, no sabemos de qué vamos. No sabemos ni qué tipo de industria, no sabemos qué tipo de cosas, si nos gusta el puerto, si nos gusta el puerto, si queremos potenciar el puerto, si queremos potenciar las líneas ferroviarias. Para ellas tiene sentido 25 líneas, yo no sé si son pocas, si son muchas, bueno, sé lo que sé, y lo he dicho claro 40 veces, pero que ahora no ha lugar al debate. En fin. ¿Por dónde tenemos que tirar?
A mí me gustaría...
Con la buena voluntad, y entramos en tertulia, con la buena voluntad, que estoy convencido que lo han hecho cada uno.
Me gustaría hacer un ruego a los parlamentarios. Lo que dice Claudio es evidente, es decir, lo ideal sería trabajar en conjunto, trabajar en grupo y trabajar por objetivos comunes, los que resulten ser de la discusión. Pero me temo, y es un poco el ruego que quiero hacer, que la lucha política por ocupar espacios los unos de los otros, y yo aquí lo veo muy claro, Ciudadanos quiere ocupar el espacio del Partido Popular y Podemos quiere ocupar el espacio amplio de la izquierda de este país. El ruego es que, y se lo hago más a ellos que a los demás, o se lo hago a todos, que esas luchas políticas internas de a ver cómo me cargo a estos para ocupar yo su puesto no diluyan el objetivo fundamental del Parlamento, que es el encontrar soluciones para todos y aunar ideas y aunar el que las soluciones que se conviertan al final en leyes sean en interés general. A mí me da la impresión de que tenemos el riesgo de que esa lucha, desde luego de aquí a noviembre, va a ser espectacular, porque al fin y al cabo Podemos lo que quiere es que el PSOE desaparezca y Ciudadanos lo que quiere es que el PP desaparezca. Yo eso lo tengo muy claro. Y que, ojo, y que es legítimo, porque las actitudes políticas son legítimas, ¿no? Pero que eso no sea lo más importante y que no impida el que seáis capaces de ponernos de acuerdo en interés general.
Una última cosa antes de que veo que tiene muchas ganas Eduardo de entrar en el asunto. Yo creo que es evidente que lo que habéis dicho es una lectura muy clara. Yo creo que incluso las cómo se han organizado las fuerzas en este país tiene mucho que ver con una contestación sobre todo a la política general que ha habido en los últimos 4 años, que es verdad que venía impuesta por unas circunstancias concretas, pero que algunos hemos defendido que había otras posibilidades y que no era un mandamiento único como se estaba planteando desde Alemania. Esto está haciendo que ahora todavía va a haber casi como un impasse hasta noviembre, como estábamos hablando todos, en el que sobre todo las circunstancias de los partidos nuevos va a ser intentar posicionarse para las generales. Por eso a mí lo que me preocupa más bien es qué van a hacer, en este caso en nuestra región, el Partido Regionalista y el Partido Socialista, que tienen, para mí también claramente, no son nuevos, que han hecho ya gobierno juntos y también por separado, es decir, conocen perfectamente esta región y las posibilidades que hay. Eso sí, con una capacidad de oír a los demás que hasta ahora no había sido necesaria en muchos casos. Y eso a mí me parece muy interesante. Primero, la diversidad en ese sentido que decías antes, que ahora hay que escuchar más, pero que también nosotros sí tenemos, es decir, yo creo que hay mucha mayor dificultad voy a poner un ejemplo con el que estoy absolutamente de acuerdo, no en desacuerdo, que es el Ayuntamiento de Madrid. Es una incógnita absoluta, ahí sí que es una incógnita absoluta. En Cantabria no, el PSOE y el PRC han gobernado para mi gusto perfectamente y sin ningún problema, y por lo tanto ahora lo único que tienen que hablar más de que antes. Y además, estamos hablando, pero en el momento en que ya se conforma el Parlamento, estamos hablando de que puede hablar también con el Partido Popular y con todos los que son la oposición, lo hemos dicho. Eso es un elemento nuevo, muy distinto del rodillo de los últimos años, y perdona que lo diga, y muy distinto de alguna manera como ha sido hasta ahora. A mí esto me parece apasionante en ese sentido.
Bueno, si me permites, hay varias cosas que se han tocado. Es decir, las mayorías absolutas son malas. Bueno, las mayorías que se conforman como absolutas pueden ser malas independientemente de que sean de un partido o de una coalición de partidos.
No, necesariamente las mayorías absolutas son imprescindibles en momentos
históricos. Quiero decir que a veces si esa mayoría está en manos de una formación política, se suele tender a valorar de una manera más negativa, pero cuando, por ejemplo, el Partido Socialista y el Partido Regionalista han conformado entre ellos una mayoría absoluta, se han comportado exactamente igual que se comporta un gobierno con mayoría absoluta, que por otro lado es absolutamente legítimo porque es una mayoría. Sobre los problemas fundamentales de Cantabria y sobre la defensa del interés general, yo no tengo ninguna duda ni de los gobiernos del Partido Regionalista y del Partido Socialista ni del nuestro. Otra cosa es que se haya tenido más acierto en la gestión. Otra cosa es que haya habido luces y ha habido sombras, los hay siempre en la labor ejecutiva. Pero yo en ese sentido estoy seguro de que en los aspectos fundamentales de Cantabria, es decir, lo que es la promoción, el desarrollo de la industria, en el mismo tema que lo has citado del aeropuerto, el tema de las comunicaciones, estaríamos de acuerdo en la mayoría de los aspectos. Otra cosa es que en la manera o los instrumentos, cómo instrumentalizar esas políticas, podamos estar más o menos de acuerdo. Luego, el cambio es relativo, es decir, la irrupción de Podemos significa la desaparición de Izquierda Unida. En todo caso, es una reformulación de la parte más izquierda, de la izquierda, del espectro político, es una reformulación, pero al final,
pero mucho más ambiciosa, yo creo.
Sí, bueno, y a lo mejor más novedosa en la manera de utilizar mecanismos como los medios de comunicación, etcétera. O sea, pero lo veo más desde un punto de vista cosmético, tiene un cierto efecto de sustitución.
Pero no solo de Izquierda Unida, Eduardo. No solo de Izquierda Unida.
No solo de Izquierda Unida. Y de una parte también de la izquierda, bueno, aparte ya de la izquierda antisistema que hayan conseguido reunir dentro del proyecto, también incluso de la izquierda del Partido Socialista. Y en el caso de Ciudadanos es diferente. Y ahí, yo siempre he reconocido, y vamos, yo creo que es algo que siempre hemos tenido que analizar dentro del partido, que nuestro partido, a diferencia de otros partidos de la derecha europea, cubre una enorme el espectro que cubre de ciudadanos, de posibles votantes, muy grande. Es decir, no hay un partido, digamos, en la derecha más extrema que tenga una representación potente para una parte del electorado.
Como en Francia, por ejemplo.
Y tampoco ha habido un partido, digamos, que esté en el centro izquierda muy claramente, venía ocupando ese espacio más el PSOE, y Ciudadanos yo creo que viene a ayudar, en cierta manera, y digo viene a ayudar, así lo entiendo, porque cubre un cierto espectro de ciudadanos dentro del centro izquierda, que el Partido Popular tiene a veces dificultades de llegar a representar bien, porque son maneras de pensar que no se concilian fácilmente. y la sociedad va evolucionando, etcétera. Entonces, a mí, lo que se abre ahora, el panorama que se abre, a mí me parece muy interesante desde el punto de vista político. Creo que será muy positivo para los ciudadanos. Y, hombre, yo creo que la mayoría de los partidos políticos y los representantes políticos son absolutamente responsables. Y yo creo que al final vamos directos a ningún tipo de debacle, ni simplemente ahora estamos moviendo. Bueno, las cosas se modernizan, hay que responder a la sociedad, a los intereses de los ciudadanos y aceptar las cosas como son, con toda la normalidad.
A mí me parece estupendo escuchar esto de alguien del Partido Popular y tan representativo como es en esta región, cosa que no hemos oído desde Madrid, donde ha habido catastrofismos y tal, y creo que ha sido uno de los errores que no deben de seguir haciendo para el futuro, porque si no, en las generales yo creo que va a seguir esta tendencia de forma muy clara. ¿Por qué? Pues porque hay los que ya de alguna manera, pues eso, escuchábamos a Serrat en la época del Mediterráneo, nos acordamos que cuando ganó el PSOE la primera vez, pues había gente que a mí me hablaba, una tía mayor a la que he querido horrores, que le decían, es que vuelve la guerra civil, etcétera. Y todos estos miedos, lo único que hacen es decir, vamos a apoyar esto. Y has dicho una cosa que es fundamental. La izquierda que estaba en el antisistema y que yo creo que vino a las calles con el 15M, ha encontrado una vía por la cual no está quemando cajeros, que es presentarse a las elecciones. Eso me parece un logro
de integración
espectacular,
política,
sí, espectacular, sí. Porque de alguna manera están luchando contra lo malo del sistema, pero desde dentro, no a bombazos, que es una fórmula muy habitual en este país de querer solucionar las cosas en el pasado, ¿no?
Si me lo permites, Juan, yo no creo que vaya a durar mucho.
Bueno, pero a mí me parece estupendo que dure que dure.
El movimiento de integración siempre es bueno, y estoy seguro además que habrá un grupo que definitivamente se integren y defiendan sus ideas donde las tienen que defender. Pero precisamente la normalización de un determinado sector radical lo que produce es que el otro pequeño sector radical se radicalice más. Es la historia. Esto
vamos
no,
a ver, pero
esto es así.
Igual ahí tienen que de alguna manera los que tienen que aprender son los jefes del sistema, que en este momento han creado, están llevando al sistema a una desigualdad absoluta, a que haya un 40% más de ricos de repente y sin embargo el nivel de la pobreza se ha elevado, que haya un hambre, niños pasando hambre en un país tan avanzado como es España, etcétera. Todo ese tipo de cosas o lo plantean, pues que a mí no me extraña que cualquier día explotara por cualquier lado. Y eso es lo que yo creo que tenemos que plantearnos todos desde un punto de vista mucho más global. ¿Qué fórmulas hay? Estoy convencido que las hay, pero claro, no puede venir el FMI contándonos historias, habiendo estado al frente del FMI Rodrigo Rato, Strauss-Kahn y una señora que también la están investigando. A mí no me viene a decir que hay que seguir bajando los salarios en este país, etcétera. Ese tipo de cosas son las que hacen daño al sistema, no el 15M, me parece a mí.
Yo en eso soy mucho más radical, si me perdonáis. Yo siempre tengo unas dudas terribles. He estado siempre en política, soy una persona que le gusta la política y siempre he tenido actividad política hasta hace unos años en la que mi única actividad política es la intelectual, es decir, yo mismo solo. A mí me preocupa muchísimo cuando me pongo a pensar quién manda. Tú decías, los jefes del sistema, y por eso me has dado la clave. Yo estoy convencido que aquí no manda ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista, ni el Partido Regionalista, ni Ciudadanos, ni siquiera el Gobierno de España. Yo siempre he tenido la sensación de que hay un poder por encima. Por daros una idea, me acuerdo de la trilateral, por ejemplo. Es decir, las grandes multinacionales, los grandes fondos, mandan muchísimo más que los propios gobiernos locales o regionales o continentales. Y eso a mí me preocupa, porque al final dices, ¿para quién estamos trabajando? ¿O contra quién nos tenemos que defender? Yo creo que eso es algo que lo tiene que tener en cuenta los gobiernos y que de alguna manera también es una cura de humildad, ¿eh? Es decir, saber que el gobierno de España no es el dueño de las decisiones finales es algo que los ciudadanos, si supieran, también podían ser más comprensivos. Y poner encima de la mesa realmente cuáles son las presiones que obligan a los gobiernos a hacer o deshacer determinadas cosas. Yo creo que esa es una información que cada vez va a exigir más la gente y que a mí me preocupa, porque muchas veces ves movimientos, ya no solo del gobierno español, del gobierno inglés, incluso del gobierno europeo. Y dices, vamos a ver, ¿esto para qué o a quién obedece? e inmediatamente te das cuenta de que por encima de los gobiernos, es decir, por encima de lo que todo el mundo entiende que es la organización que manda en el mundo, que son los gobiernos y los tratados internacionales, te das cuenta que no. Que no.
Estamos escuchando la asamblea de la universidad, estamos en 1975, estamos al representante al representante de los estudiantes, Ángel Sánchez Resina.
Soy muy joven, como sabes.
Ángel Sánchez Resina, que confía en que, bueno, pues los gobiernos de los respectivos países digan a la ciudadanía cuáles son los motivos, cuáles son las causas, los procesos.
A lo mejor
cuentas.
Les entendían mejor.
Pero algo se puede hacer, es decir, lo que no puedes hacer es no luchar con ello. Yo creo, es verdad, y esto que estamos hablando es así, o sea, todos recordamos, es que ahora hay que volverse un poco atrás, cuando cinco señores se reunieron en una cena en Nueva York, unos fondos en los que estaban Soros, no sé quién, tal y cual, y crearon los famosos PIGS, dijeron que Portugal, Irlanda, Grecia y España con ese, España con ese, iban a ir muy mal. Entonces tú que tienes, tú eres uno de los del fondo y tienes el 25% del poder económico del mundo, el otro y tal, y dices,
sacas tu
joder,
pasta,
que este ha dicho que van a ir mal, y sacas tu pasta, y entonces los llamaba un economista estupendo que conocéis todos y que viene mucho por aquí, los llamaba los autoprofetas, es decir, yo hago una profecía y luego muevo cosas para que se cumpla, claro, así cualquiera. Eso, a eso sí que hay que mandar a los geos, no a Bin Laden, a eso sí que hay que mandarles a los geos.
Bueno, a Bin Laden también.
Ya que pasan por allí. Ya que pasan por allí.
Me sorprende que.
No, no a Bin Laden, no, que también.
Que Ángel se haya autodefinido como radical, porque con el sentido común con el que has hablado, que tú has dado con el sitio y que ha dado además Juan, ahora lo has remarcado. Efectivamente, a nivel nacional. Yo te diría que a nivel regional no ocurre eso, porque efectivamente.
Soy un radical en la tolerancia, nada más.
En la tolerancia. Me parece que coincidimos ya en algunas cosas. Mira, yo creo que a nivel regional no ocurre tanto, porque a nivel regional sí efectivamente hay partidos que les marca mucho la directriz nacional. Aquí tenemos a Eduardo y lo puede corroborar, pero el Partido Socialista y el Partido Popular, que son los que históricamente han estado gobernando España, efectivamente. Tienen esa, ¿qué hacemos mañana? Por eso se ha dicho muchas veces, y es que la política económica del país no difiere mucho de un partido a otro. Tendría que diferir, porque la filosofía es absolutamente diferente. Sin embargo, como les dicen desde Europa en este caso, bueno, pero desde Europa entre comillas.
Y desde más arriba,
y desde más cerca, por no hablar de los bancos, de los grandes banqueros, algunos desaparecidos, que también han dirigido la política económica de este país.
Y hay una pregunta en el Parlamento, ¿verdad? Que siempre he querido hacer, y mira, aprovechando el tema que estamos teniendo, la voy a hacer. Es verdad. Todas las comunidades autónomas, el sentido de las comunidades autónomas es que cada una se regule por sí misma, ¿no? Ese es el fin.
Bueno,
corregidme si no es así.
En sus competencias, sí.
En sus materias.
Bien, porque siempre, cuando se habla de comunidades autónomas, siempre se dice, a ver qué nos da Madrid. Y entonces algunos decimos, bueno, ya que tenemos comunidad autónoma, a ver qué somos capaces nosotros de generar. Que a lo mejor es diferente.
Bueno, pues porque es un problema de competencias, no es otro problema.
No, pero por eso siempre, todas las comunidades, sin excepción. A ver qué nos da Madrid, a ver si nos consigue esto, a ver si nos consigue lo otro, a ver si nos consigue lo de más allá. Y a lo mejor algunos decimos, bueno, ya que tenemos comunidades, que ¿para qué es esto? ¿Qué somos capaces nosotros de generar? ¿Podemos? Es que lo de la comunidad es muy bonito, pero si tenemos una brutal dependencia de fuera y no nuestra, nosotros no somos capaces de generar, porque hay cosas que no somos capaces de generar, pues entonces hay algo que no. El juego puede continuar, bueno, pero que a medida que el proceso se va calentando, dice, señores, que no damos para más. Aquí ha salido en una tertulia, nosotros en el año 75, alguien lo recordaba, muy, muy gracioso, éramos los séptimos en industria, ahora somos el 18, el 19. Y entonces el proceso que estamos teniendo es que, desgraciadamente, sin pecar de pesimismo, que la cosa no vaya mejor. Entonces, ¿cuál es el sentido de las autonomías? Que no lo sé. Porque si dice, bueno, el sentido es regularte a ti mismo y tal, va, fenómeno. Pero como eso.
Bueno, pero cuando se habla de pedir a Madrid o de reivindicar a Madrid, es evidentemente en el ámbito de las competencias, porque los ministerios Madrid tienen competencias que son claras y son exclusivas. Y lógicamente depende de la negociación que tú tengas con ellos el que puedas recuperar proyectos o no, financiación, etcétera. Otros aspectos que son de competencia de la comunidad, donde es un problema de la comunidad. Respecto a que si bajas o subes en el ranking industrial, etcétera, bueno, también son dependientes de los momentos históricos. Aquí ha habido una industria madura
que ha sufrido muchos procesos de reestructuración, de reconversión,
etcétera,
que
Eduardo, han quitado peso a la industria, pero eso Eduardo, es la evolución, ¿no? Pero ese es, volvemos al debate nuevamente, sí, que tenemos que tener en Cantabria. O sea, yo no te estoy diciendo ni estoy echando en cara nada de que volvamos a ser los séptimos, no. Pero sí, ese goteo que año tras año y se va marcando, de que nuestra comunidad, por desgracia, bajo mi punto de vista, pues no arranca en lo que tendría que ser. Yo no te digo, hay un término medio entre el 7 y el 19 y el 20.
Vamos a ver.
Y me encantaría, de verdad.
Los gobiernos no son responsables del desarrollo económico de un territorio. Generan marcos, pero no son responsables al 100%. Quiero decir que hay otros muchos factores, como son la inversión, como la coyuntura económica.
Generan marcos, estoy de acuerdo.
Generar marcos.
Pero si el marco no es bueno, la responsabilidad es del gobierno.
No. Eso también, hombre, que sí. Pero quiero decir, no exclusivamente, por lo menos no en nuestro modelo económico. Hay modelos económicos, los de la intervención estatal o de las administraciones, la administración pública es mucho más fuerte. Luego, respecto a lo que decía Guillermo, que son visiones muy diferentes con el Partido Socialista, Partido Popular. Yo creo que en el panorama político español somos todos socialdemócratas en determinado grado. Y de hecho no hay una gran variación, es decir, todos tenemos una clara defensa de los servicios públicos, de una defensa del estado del bienestar, etcétera, y nos movemos en grados de intervención, etcétera, pero tampoco hay grandes confrontaciones ni grandes modelos que se enfrenten uno tras otro, sino que son diferentes niveles del desarrollo de un modelo muy similar. Desde la derecha hasta prácticamente la izquierda. Estoy totalmente de acuerdo con Ángel en el sentido de que el que se haya canalizado el descontento que había, bueno, lo has dicho igual tú, Juan.
Es igual,
estoy de acuerdo. El de que ahora mismo estos partidos han venido a canalizar institucionalmente un descontento que era ciudadano y que en un momento determinado daba miedo, vamos a hablarlo así, daba miedo, sentido de que cuando un descontento importante que mueva a muchos ciudadanos no se canaliza institucionalmente, se canaliza afuera. Y entonces es un riesgo. Quiero decir que se está generando un panorama político, yo creo que es ilusionante. Y se lo dice alguien que representa una formación que ha sacado un mal resultado electoral. Pero es que en las formaciones lo que tenemos que hacer de los malos resultados electorales es aprender.
En otras ciudades que tienen ya nombres en sus parlamentos y en sus ayuntamientos no están muy de acuerdo contigo.
¿Cuál?
En algunas grandes ciudades.
Bueno, pero yo estoy hablando de Cantabria.
Madre, en Cantabria no.
Tendría que analizar cada caso concreto.
Yo
tengo mucha familia en Barcelona, por ejemplo.
Pensé que estabas generalizando.
Algunos de ellos votantes de Ada Colau.
Sí, sí, sí.
Porque en mi familia hay de todo.
Como en todas.
¿No? Los empresarios,
pues hombre, a mí el modelo de Ada Colau o el modelo de Madrid, donde veo no tanto las cabezas ahora mismo que están al frente de las alcaldías, sino los equipos que tienen detrás, me pueden producir cierta inquietud a mí, visto desde fuera. No, digo cierta inquietud en el sentido de que, bueno, pues es gente nueva, que es gente sin experiencia, que proceden de movimientos en algún caso que han sido muy radicales. Y te produce cierta inquietud, pues, pero bueno, pues llevamos 2 días.
Eduardo, se van a convertir en casta inmediatamente.
Lo de la casta es ridículo.
Sí, bueno, lo digo en broma. Es verdad que hace años todos hablábamos de que la juventud se había separado de la política, de que no tenía motivación.
Sí,
yo creo que estas elecciones sí que han reinsertado a mucha gente con ilusión que ha vuelto a votar lo que les ha dado la gana, y probablemente eso ha creado esta diversidad. Yo creo que es bueno, sinceramente, independientemente de que me guste más o menos lo que haga un gobierno u otro. Es bueno que todas las ideas estén donde tienen que estar, en el Parlamento, en los ayuntamientos, en todos los lados. Porque, en definitiva, eso es lo que va a convertir las decisiones de los gobiernos y de los ayuntamientos en decisiones colectivas, que representen a todos. Y no vamos a hacer dos Españas, una a la que está en el Parlamento y otra a la que está en la calle pegando tiros.
Y el que estén la ideología de la sociedad en su conjunto, en su pluralidad, lo que está haciendo es demostrar que el régimen que nos dotamos en el 78
era el adecuado. La democracia, vamos.
Con las modificaciones que tenga que haber.
Es que esto es dinámico, sí. Eduardo. Es que la democracia es dinámica, no es estática. Es decir, ¿cuál es el futuro de nuestra democracia? Bueno, pues el único objetivo es representar siempre en los centros de poder a todas aquellas inquietudes que haya en la sociedad. Sean las que sean. Porque en el momento que haya inquietudes fuera de los órganos democráticos, lo que tenemos es una confrontación social. Y eso es exactamente lo que debemos evitar, y yo creo que, y sigo pensando, que el mejor instrumento es la democracia.
Bueno, yo quería solo hacer un apunte. Sí es verdad que hay una cierta similitud entre los partidos que gobiernan en España y que gobiernan en las autonomías, en el sentido de que también estamos en un régimen específico, con una constitución específica, y eso de alguna manera nos une. Pero yo no estoy de acuerdo que siempre ha sido igual, no estoy de acuerdo en que todos los planteamientos son iguales, y no estoy de acuerdo sobre todo en base a lo que yo he vivido. Yo, como sabéis, pertenezco desde hace muchos años al mundo de la cultura, y no ha sido igual antes que después del 21% que ha puesto el último de IVA el gobierno del Partido Popular. Digamos que lo público, desde un punto de vista de acción complementaria a lo privado, tienen una diferencia desde un partido y otro. El Partido Regionalista de Cantabria tiene una ventaja respecto a lo que estábamos hablando, en el sentido de que no se siente unido a una obligatoriedad o obligación de hablar con los de Madrid. En fin, hay muchas cosas para que desde el Parlamento de Cantabria y en concreto desde Cantabria se puedan hacer cosas. Es cierto que cada vez estamos más, es decir, ahora quién puede trabajar sin pensar en lo que habla Merkel, ya no hablemos del presidente de Cantabria, es que no puede el de España, por lo tanto todo está muy unido, pero que la autonomía tiene muchas posibilidades de hacer cosas y que pueden ser distintas dependiendo de quién esté o cómo estén trabajando, a mí me parece que sí se puede.
Solo si me perdonas una cosita nada más, no, que es que me debió expresar mal, en el sentido, no he dicho que hagamos el mismo tipo de políticas y que seamos exactamente iguales. Digo que nos movemos todos dentro de un modelo y un esquema político.
Creo que estoy de acuerdo.
En el que hay diferentes grados de interpretación, pero que nos une mucho más que nos separa.
Exacto. No solo, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que has dicho, Eduardo, pero además me ha llenado de más satisfacción lo que dijiste antes, ¿no? Porque que el portavoz del Grupo Popular esté satisfecho, ¿no?, ilusionado con la nueva situación política regional, es muy interesante y es de agradecer. Luego te estrecho la mano y te la agradezco de nuevo. Porque creo que, no, lo digo en plan jocoso, pero como sabemos que tú has votado al Partido Popular, claro, y claro, yo al Partido Regionalista, pues me parece muy bien que hayas dicho lo que has dicho. Lo que creo que planteaba antes Claudio, y es muy interesante, es cómo hacemos para recobrar otra vez pulso, que la industria recobre pulso en Cantabria. Pues yo creo que además de no hacerles perder la ilusión a los cántaros que el 24 de mayo decidieron cambiar, pues hay que hacer, Claudio, muchas veces lo hemos dicho, un plan industrial de una vez para que Cantabria vuelva a tener el peso específico en Cantabria la industria que tuvo antaño. Yo creo que eso es definitivo. Y antes, no sé si Juan lo estaba ahora remarcando. Efectivamente, yo creo que los partidos de carácter nacional, lo que se ha llamado siempre los grandes partidos, Partido Socialista, Partido Popular, pues tienen que entablar conversación con Madrid en muchas ocasiones, digo, desde las comunidades, pues para, entre otras cosas, decir, oye, ¿por dónde ando para no pisar callos? Coloquialmente hablando. Sin embargo, ahí efectivamente el Partido Regionalista pues tiene que llamar a Madrid para decir, ¿qué hay de lo mío? ¿Y qué hay de las inversiones, como antes Eduardo decía, que inversiones estatales que la comunidad autónoma, Claudio, no puede atajar, como el famoso tren de alta velocidad? Eso es a lo que el Estado tiene que atender a las comunidades autónomas, a eso y a sus competencias, que para eso siguen manteniéndose esos grandes edificios con los ministerios. Pues nosotros tenemos unas competencias, pero ellos siguen teniendo la mayor parte de la porción del pastel.
Dos puntualizaciones, una respecto al IVA. Hace ya meses Ana Madrazo la puso en los deberes. Digo, tú que estás con Montoro y estás cerca de ver, pregúntale por qué el porno se quedó en el 4%. Del IVA. Sí. Pero digo, pregúntaselo.
El porno, el fútbol y los yates,
digo,
de lujo.
¿Por qué se quedó en el 4%?
Muy interesante, era producto de primera necesidad.
Los consumidores que tenemos.
Me imagino. Y me dijo Ana, pues eso no lo sabía, ya lo miraré y tal, ya te lo diré. Hasta hoy. Bien, y luego la segunda. Yo creo que el léxico en el 2015 tiene que cambiar. Yo, de verdad, siempre hay algunos que están, no, la progresía, no, la progresía. Joder, 2015. 2015, claro. Hablarme de progresía, en fin, a mí me cuesta ya, porque eso mismo lo hice en el 75 y te entiendo.
Pero eso es un término antiguo.
Ya, ¿no? Ya, pero es que se sigue utilizando y la progresía y tal.
Un gobierno de progreso.
Sí, todo eso
ya... O sea,
ya...
¿Me lo vas a decir a mí, que nos llama fachas la mitad de la sociedad?
No, pero verdad, pero que ese léxico, esa terminología, 2015 ya parece que...
Es que te has quedado ahí en eso, pero es verdad que hay algunas cosas que tienen que ir desapareciendo. Hablar de eso, hablar de cuando se llama fachas por estar en un lado o en otro, no por cómo se comporta uno. Te hablan de rojos últimamente, o sea, últimamente parece que los rojos han vuelto, no sé qué es lo que quiere decir eso. En fin, todo ese tipo de cosas hace mucho daño. Yo creo que el mirar para atrás, los insultos, el volver a todo esto no soluciona absolutamente nada, estoy de acuerdo.
Sí, decía Guillermo antes que decía que se le sorprendía que me pareciera, yo sí que pienso que vamos a vivir una etapa ilusionante. Es decir, yo entiendo la
política. Estoy seguro,
¿no? Pero que yo entiendo la política tanto desde la acción de gobierno como desde la acción de oposición. A mí me encanta la política y me encanta la política parlamentaria. Y a mí una etapa, yo no sé si es porque, por mis aficiones, seguramente también, y quienes estamos en el mundo de la cultura, estás en contacto con gente joven. Y a mí me preocupa mucho más la política pensando en mi hijo que tiene 22 años que pensando ya en mi propia generación. Y entonces nosotros, yo creo que lo ilusionante y lo que de verdad me parece un reto es que tenemos que dar respuestas en una sociedad que es joven, que está cambiando, que tiene nuevos problemas, y eso a mí personalmente me parece apasionante. Pues claro, sí me lo parece.
Además, mira, el ejemplo es fantástico, es decir, porque todos tenemos hijos y nuestros hijos, al menos todos, no piensan como nosotros. Es decir,
para nada.
Incluso ya no solo en tema puramente político, sino en temas de generales. Y es evidente que lo que tenemos que hacer es trabajar para el futuro siempre. Es decir,
bueno, 10 últimos minutos. Después de esta conferencia más propia del Ateneo y de la UIM, para que veáis qué nivel tenemos. Bueno, ojo, cuidado con el nivel que tenemos.
Estamos acabando el curso.
El nivel de esta tertulia, pues es un nivel ya más que agradecido, pues porque, de verdad, porque normalmente las tertulias no son así, ¿no? Y entonces cuando se hablan de temas verdaderamente que preocupan a la sociedad y cada uno con vuestro punto de vista, la gente lo agradece. Yo el primero, y me imagino, y estoy convencido que los oyentes también. Volvemos nuevamente a nuestra política. Se constituyó Guillermo Eduardo ayer el Parlamento. A ver, la proclamación y todo esto, ¿cuándo es el discurso de investidura? ¿Cuándo crees que puede ser? Normalmente, ahora hay un proceso que comenzará, me imagino, que con la propia Dolores García, la presidenta del Parlamento, donde, bueno, pues por cortesía, ¿no? Habla con todos los... porque esto ya
no,
está
no,
hablado,
porque está,
¿no?
Reglamentado. Bueno, está reglamentado. Hay que hablar con los grupos.
Como el juramento y la promesa.
En esta ocasión, nos habíamos acostumbrado a que ahora había que hablar siempre entre tres grupos y ahora somos cinco. Uh-huh. Y antes decíamos, tiene la misma importancia, aunque no en número de escaños, el que tiene dos que el que tiene 13. Aquí son cinco. Los cinco van a tener capacidad de dialogar y me imagino que la presidenta del Parlamento lo primero que tiene que hacer es ponerse de acuerdo, porque lo marca, como digo, el reglamento así, con cada uno de los grupos para proponer a un, uh-huh, a un presidente. Eso tardará alguna semana o 10 días.
Y, antes de julio, ¿verdad?
Sí, antes de julio, yo creo que lo estábamos hablando. Si no es la semana que viene, la siguiente a principios tiene que haber el debate de investidura, que durará 2 días, Eduardo, ¿no?
Ajá.
2 mañanas normalmente suele durar y se proclamará presidente pues en el segundo de los 2 días.
Y luego el discurso ese que se suele hacer ya con más boato cuando...
Eso es cuando ya se nombra el gobierno.
Cuando se nombra el gobierno.
Y se presenta al Consejo de Gobierno en un acto en el Parlamento de nuevo, en el patio del Parlamento. Y eso, pues sí, tarda otra semana más.
Bueno, ya está todo constituido, hay más... más ahí...
Yo creo que sí, bueno, sí. En los medios de comunicación ya hoy sale todo. Yo creo que...
Los medios de comunicación, vale, le pregunto al parlamentario y me dice, no, Claudio, los medios de comunicación salen todo.
Yo creo que está todo, ¿sí?, más o menos hecho, sí.
¿Hay algún cambio de dirección de última hora o...?
Bueno, creo que se está hablando de ello, pero esta semana se firmará, pero yo creo que está hecho. Creo que se ajusta mucho, sí, a lo que en los medios de comunicación, vuelvo a repetirte, sale hoy, con lo cual yo creo que está todo hecho.
Lo de Paco es realidad ya, ¿no?
Lo que es muy importante es que además la gente que nos escucha sepa que lo que se trata de hacer no es un cambio de cromos y un reparto. Lo que se ha intentado hacer es, bajo la presidencia de Miguel Ángel Revilla, un equipo de gobierno, de dos, en este caso de dos partidos, que va a tener nombres responsables en cada una de las carteras, me imagino que la máxima categoría en cada una de ellas, y esos a su vez nombrarán directores generales también de cualificación para hacer pues un gobierno, como digo, bajo la dirección y la batuta de Miguel Ángel Revilla, pero al poder ser monocolor, aunque sea de dos partidos.
Teniendo en cuenta que hoy se presentan los carteles de toros a las 7 de la tarde en el Palacio de Exposiciones, la respuesta de Guillermo es una larga cambiada en términos taurinos a la pregunta que he hecho yo, pero bueno.
No, la verdad es que no. Yo creo que lo que tú me estás preguntando, creo que lo sabrás con más certidumbre, porque yo tampoco quiero equivocarme, con más certidumbre a principios de la semana que viene.
Hay movimientos por ahí. Hombre, según te lo cuentan los de SOE, chistecillos. Tenéis 4+1, tal.
Bueno, es que,
los mira... SOE, cuando se juntan, dice, oye, enhorabuena, que habéis conseguido 4 consejerías más 1 por la de Paco. No, es que y todavía... cuando están así no tan graciosos, pues... están un poco como
si estás
enfadadillos.
De Paco Martín, que es lo que estás hablando, yo creo que Paco Martín, que es una persona independiente, que estuvo última administración presidida por Miguel Ángel, demostró una valía y una capacidad en su consejería, que yo creo que sería un grandísimo consejero. No sé si me estás diciendo, ¿va a ser consejero de algún ramo? Pues quizás sí, pero la certidumbre, lunes o martes.
Todo parece que sí.
Y lo hará fantásticamente.
Todo parece que sí, ¿no?
Fantástico.
Oye, ¿puede ser consejero? Y ya estoy brujuleando. ¿Y en un futuro algo más? Del PRC. Y estoy brujuleando. Ahora estoy brujuleando, ¿eh?
Uy, brujuleas sí, mucho.
Sí, y ahora estoy brujuleando,
Paco,
¿eh?
Paco Martín es un político independiente, no sé.
Sí, bien.
No.
Estoy brujuleando, me quedo ahí.
Sí, yo creo que sí. Creo que te tienes que quedar ahí porque...
Vale, bien.
Lo que pregunta es si le van a exigir que sea militante.
No. Me tiro a la piscina. Puede ser importante dentro de la estructura del PRC. Me tiro a la piscina.
Pero para eso tendrá que ser militante.
Bueno,
primero,
bien, pero bueno, eso es un proceso menor.
En el último congreso del partido en diciembre se nombraron unos cargos orgánicos y esos se modifican tras el próximo congreso, que será dentro de 3 años y 11 meses o 10 meses.
¿El asunto Marcano cerrado?
No, el asunto Marcano desgraciadamente no está cerrado, porque hasta que la justicia no le dé carpetazo y esperemos que lo sea favorable para los intereses de Javier y del propio partido y de los que le consideramos amigo y compañero, pues no se cierra, porque no es una cuestión solo política. Javier López Marcano es una persona con familia, con sentimientos, que lo lleva pasando mal por una persecución política desde hace mucho tiempo, y ya lo digo todo de tirón porque así lo pienso, y se cerrará su capítulo personal cuando la justicia lo cierre, que esperemos que sea pronto y favorable.
Evidentemente no hay marcha allá de diputado y todo eso.
No, políticamente él ha hecho ayer un gesto que todos esperábamos y que hemos creído, por supuesto, correcto.
¿Paz en el PRC?
Absoluta.
Si nunca ha habido guerra.
Efectivamente.
No, yo estoy preguntando que si hay paz en el PRC.
No, absoluta. Es que, bueno, yo creo que sí se trata en ocasiones. Estaría bueno que, sobre todo cuando los resultados son tan buenos, hubiese tensión.
Hombre, Javier Marcano no es, con todo mi respeto, como el representante del PRC en Los Tojos. Con todo mi cariño. Digo Los Tojos porque me parece que ahí no nos oyen y no se puede enfadar de Los Tojos.
Pero yo creo que aquí se ha hecho una polémica... ficticia. Javier López Marcano dijo desde el primer momento que él haría lo que en este orden a Cantabria y al gobierno del Partido Regionalista le viniese bien, o sea, estaba a disposición de hacerlo, y todo lo demás ha sido fruto de, bueno, el comité local ha hecho una defensa de su secretario general y una persona muy importante, que es normal, y no hemos, es que también se ha dicho, es que va contra Miguel Ángel Revilla, pues no, tampoco. Al secretario general, que es a quien se tiene que dirigir las cosas, se dirigió esa carta.
¿El primer parlamento cuál es lo que se comenta por ahí, de las primeras cosas que se podrían poner ahí a debate ya? Siempre hay algo que está en mente de...
Mira, me pillas un poco fuera de juego en eso, pero yo creo que todo aquello que venga a medias para salvar la situación y para atender, creo que alguna ya se ha dicho, para atender a los que peor lo están pasando en Cantabria.
Creo que será de las primeras, ¿no?
Creo que sea de lo primero, sí.
De lo primero.
Abogo porque sea, por ello. Por
Muy
ahí.
Bien. Pues Guillermo, enhorabuena, a trabajar.
Muchísimas gracias.
A trabajar, ¿qué vais a hacer este verano? En Madrid no tienen vacaciones en el Congreso, ¿eh? Ni julio ni agosto.
Pues no lo sé. Yo,
nosotros sí.
Yo, como no sé dónde estaré en este verano, seguiré trabajando donde me mande Miguel Ángel Revilla, que es el secretario general del partido.
Muy bien. Eduardo, ¿cómo se presentan los próximos meses?
Ah, lo veremos. Los próximos meses.
Bien.
Quiere decir que ahora...
Joaquín Costa, también todo tranquilidad, bien.
Sí, bueno, Joaquín Costa, pues en primer lugar, es decir, nosotros... hemos sacado un mal resultado electoral ganando las elecciones.
Pero ha ganado las elecciones, bien, bien, bien.
Entonces, bueno, pues tiene sus posibles lecturas. Evidentemente, leer que es un buen resultado electoral sería un error, porque eso llevaría a no plantear ni nuevas estrategias ni cambios, que son importantes. Y por otro lado, pues bueno, pues asumir que tenemos que representar a un montón de ciudadanos.
Pero no niegues que suspiráis para los que se han abstenido y se han quedado en casa, vuelvan a ejercer su derecho al voto, al partido.
Eso nos lo tenemos que ganar nosotros. Claro, trabajaremos para eso.
Porque yo lo que oigo dentro del PP es, en este periodo de tiempo, luchar para aquellos que se han quedado en casa.
Claro, claro.
Y que
claro.
No han decidido que vuelvan.
Bueno, lógico, como cualquier otro partido, claro, bien, que quiere recuperar para el electorado que ha perdido.
Muy bien, lo de Madrid, te pregunto un poquito lo de Madrid, ¿cómo lo ves?
Bien, de momento, bueno, yo solo he conocido los cargos que son cargos orgánicos de partido. Bien, bueno, pues con gente más joven, caras nuevas, queda, bueno, que yo creo que es importante.
Lo que se parece al de Ciudadanos, un chaval joven, ¿cómo se llama?
Casado.
¿Sí? Casado, sí, ¿verdad? Casado. Tiene un aire...
Se parece...
Sí, sí, Albert tiene Albert Rivera,
estamos
¿sí?
en los nuevos tiempos, hay, sí, que, sí. Ser joven, hay que ser joven y guapo.
Bueno, hay que si no eres joven y guapo, estás muerto, sí, ¿no? Sí. ¿Verdad? Estás muerto, ¿verdad? Eduardo, que muchísimas gracias, de verdad.
Gracias.
Venga. Juan, un abrazo.
Juan, me has dejado fatal con esto que hay que ser joven y guapo.
Ah, bueno, bien.
Pero por la radio no se nota.
Bueno, el brujo, ¿eh?
El brujo.
El brujo. El brujo y más.
Ni es joven ni es guapo y es un fenómeno. O sea,
bueno, ah, mira, ahora está Soleima que me ha dicho, oye, habla con Juan para la semana que viene, tal, ahí está Juan. Ahora lo cerramos bien. Ángel, oye, días, que joder, cómo me gusta que me vas a defender esos casos imposibles que tengo.
Sabes que es, que lo hago.
Que ya lo sé, sí,
¿sabes
sí,
que
sí.
Lo hago?
Me das una esperanza a mí y a un montón de cántabros que tienen un montón de dinero por ahí perdido. Bueno, nosotros volvemos a mediados del mes de septiembre. Mañana el lunes comenzamos nuestra programación de verano. Y también decir que a partir de septiembre, como hay más grupos, más partidos en el Parlamento, pues la composición de las tertulias pues también diferirá y tendrán que venir representantes de Ciudadanos y también de Podemos en su parte proporcional, teniendo en cuenta por los escaños que han sacado. Así de claro para algunas. ¿Y por qué no traes a los de Podemos? Digo, coño, cuando estén en el Parlamento vendrán. Y entonces ya, si ellos quieren, claro, lógicamente, a partir de septiembre, Ciudadanos y Podemos, les invitaremos para que participen de nuestras tertulias. ¡Hasta luego! ¡Adiós!